con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Bueno, no estaría mal hoy empezar a las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de este miércoles 13 de septiembre, preguntándonos qué quiere el gobierno, de qué quiere el gobierno que se hable hoy. ¿Cuál es el interés fundamental del gobierno? ¿Tendrá el gobierno muchas ganas de que esta mañana se hable del desastre educativo en España, con tasa de abandono escolar más alta de la OCDE, que se hable del desastre de la ley del sí es sí, que ayer alcanzó el sumum al beneficiar a un miembro de la manada, siendo la manada el caso que utilizaron como impulso para aprobar precisamente la ley del solo sí es sí? Pues no, 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 no. Seguramente no va a ser de eso, de lo que quiere que hablemos el gobierno. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha confirmado la rebaja en un año a un tipo de la manada. ¿Por qué? Pues porque la ley del sí es sí cierra un círculo ominoso de demagogia, insolvencia, soberbia. Demagogia porque la ley nunca hizo falta, insolvencia porque fue una gran chapuza, y soberbia porque no se advirtieron todos los avisos previos que hubo de todos los organismos, tribunales y, bueno, hay gente que sabía que lo que se estaba haciendo allí, lo que se estaba cocinando, era una chapuza. Luego ya saben ustedes que esa ley se organizó, se reorganizó, se remendó gracias al trabajo que hicieron en conjunto PP y PSOE. Pero bueno, ¿y la indignación popular dónde está por este asunto? Porque con Rubiales se codirigió por parte de varias estructuras organizativas del país, se codirigió la opinión pública hacia la indignación más grande por haberle dado un pico a una jugadora de fútbol. A mí un hecho me parece lamentable, pero bueno, bien. ¿Dónde está la indignación popular? Porque la banda de la tarta sigue cobrando los sueldos, aunque esté en funciones. Estos artistas del derecho que han creado esta ley son los mismos que dicen que la amnistía es constitucional y legal. Les recuerdo que Yolanda Díaz, visitante de prófugos, votó en contra de arreglar la ley. Y menudo día tenía ayer la portavoz del gobierno. Un día habrá que hacer un especial de Isabelita Rodríguez. Cuando le preguntan por la ley del sí es sí, dice que la ley la aprobó el país, España. Vamos a ver, Isabel. La chapuza gigantesca no es responsabilidad de nosotros, de los ciudadanos. No nos eches la culpa a los demás. No le eches la culpa al país, a España. Échasela al gobierno de España, que fue el que la aprobó. No tengáis cara dura. Pero ya les digo, cuanto mejor elevar el tono de la rueda de prensa después del partido del Consejo de Ministros, manipulando las palabras de un expresidente, Aznar, para acusarle de algo gravísimo, para que entre los lelos que se crean lo que dices, eso de que Aznar es un golpista, surja la indignación absoluta y la sensación de que efectivamente, como se les deje a estos sueltos, aquí tenemos un alzamiento. El 18 de julio ya no llega, pero vamos, el 18 de septiembre, ¿de qué manera? Vamos a ver. Aznar ayer irrumpió en el debate político nacional, como titula hoy, creo que es Alejandro Varas, y Alejandro, en Voz Populi, Aznar en la cacharrería. Es verdad, Aznar no tiene en este sentido otras contemplaciones. Vamos, no dijo nada mucho más distinto de lo que ha dicho Felipe González o Alfonso Guerra, pero provocó una reacción en el gobierno que no han provocado los otros. La portavoz del gobierno, que le recuerdo está multada por comportamiento impropio en campaña electoral. Avanzó un paso más en ese insólito proceso de degradación intelectual al hablar de pseudogolpismo. Bueno, directamente de golpismo, ¿no? Pero vamos a ir a ver, Isabel. No hay nadie en Puerto Llano. No hay nadie en tu familia que te llame la, que te advierta, que te llame la atención por estos ridículos semanales. Alguien que coja el teléfono y diga: Isabelita, por Dios, por lo que más quieres, haz el favor, pronunciando mucho la R, que mudo de portollano. Pero, ¿qué dirán en portollano cuando te oigan decir todo esto? Si es que te vamos a tener que explicar la política como en barrio, sésamo, cerca, lejos, arriba, abajo, dentro, fuera. Golpismo, democracia. Utilizaremos muñequitos, además. O sea, no leas todo lo que te ponen en un papel. No leas todo lo que te pone en el papel un cenutrio que no da la cara. Porque la cara la das tú. Y las memeces las dices tú. Y la que queda como queda eres tú. Vamos a ver, golpista es... golpista es Puigdemont. Golpista y prófugo, fugado de la acción de la justicia, resistiéndose a presentarse a la justicia. El golpista es el que queréis amnistiar junto a otro millar de delincuentes porque necesitáis los votos para seguir en la Moncloa. Y, oiga, hace 2 meses todos y cada uno negabais esa amnistía y decíais que no era procedente y ahora decís que es estupenda. Bueno, la gente de eso se da cuenta. Además, si es tan estupenda, ¿por qué no pensasteis antes en lo de la amnistía, antes del 23J? Que no pensó nadie. O sea, golpista es Puigdemont y golpista es Junqueras, a los que al que ya habéis indultado, por cierto. Aznar no es un político al que le gusten matices o diplomacia excesiva en declaraciones públicas. Va directamente al grano de las cosas. Que es bueno hacer un rodeo y hacer algún dibujo florentino. Ande, lo de florentino no tiene nada que ver con lo que ustedes piensan. Florentino, de Florencia. Pues a lo mejor sí, seguramente sí. Hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Aznar no lo hace. Y se refirió a la amnistía para los golpistas y dijo una cosa que, la verdad, hombre, es fácil compartir. La sociedad civil tiene que reaccionar ante la tropelía. ¿Cuántas veces estamos diciendo y preguntando aquí dónde está la sociedad civil? Y al parecer eso es golpismo. A ver si es que el gobierno pretende también prohibir la libertad de expresión o el derecho de manifestación. A ver, por favor. Miren, el día 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana ha convocado una manifestación en Cataluña como la de hace 6 años. Pues a lo mejor no va a ser, desde luego, porque ya fue, una sacudida, un latigazo, en la sociedad, en la normalmente anodina sociedad catalana. Pero bueno, ha convocado una manifestación, ¿para qué? Pues para protestar contra el golpe independentista y para protestar, en este caso, contra la amnistía. ¿Son golpistas? Es decir, Sociedad Civil Catalana, a ver, Isabel, ¿son golpistas? Hace 6 años estaba allí Miquel Iceta, en la manifestación, y Borrell, y bueno. ¿O hace 6 años los que salieron eran demócratas y ahora que son los mismos se han transformado en golpistas? En Moncloa han pedido las sales ante las palabras de Aznar. Pero bueno, hoy, miren, hoy publica un artículo en El País Javier Cercas en el que lo que viene a decir es imposible que la amnistía salga adelante porque no responde a la justicia, porque no responde... Y además, es que siendo Sánchez tan bueno, no lo puede hacer. Porque yo he votado a Sánchez, dice Cercas. Y oiga, eso No tiene razón. Eso es imposible que lo haga Sánchez. Bueno, ¿estarán tomando nota de todo esto en la Moncloa? No le extrañe a usted. ¿Qué más cosas hay por ahí, Sergio, a esta hora de la mañana?
Herrera y Cope. Pues el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, continúa con su ronda de contactos de cara al intento de investidura y esta mañana tiene previsto reunirse con el líder de UPN, Javier Esparza. Los populares finalizan mañana esa ronda con el PNV. Sepan también que hay mucha polémica porque Bruselas prepara un reglamento que equipara fetos y embriones a sustancias de origen humano. El Parlamento Europeo ha aprobado ya esa propuesta legislativa, mientras los obispos europeos y expertos en bioética denuncian que no se puede equiparar la vida prenatal a las células que no son seres vivos.
En el partidazo de Cope, Rubiales y la selección masculina, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Ayer, mientras España goleaba 6-0 a Chipre en Granada, con otra sensacional actuación, especialmente de los delanteros, porque han marcado 13 goles en dos partidos, Luis Rubiales ofrecía una entrevista, o se emitía la entrevista con Luis Rubiales en la televisión británica. Era una forma de contraprogramar el fútbol con el escándalo que ha protagonizado el expresidente de la federación en las últimas semanas. En la entrevista no le pide perdón a Jenny Hermoso. Mantiene su postura de que se trata de un acto consentido y que, por tanto, no tiene que pedir disculpas. A ver cómo evoluciona la cosa, porque el viernes tiene que declarar en la Audiencia Nacional. Desde luego, los 13 goles de los dos partidos al que le han venido bien, sobre todo, es a Luis de la Fuente. Vaya marrón que tenía antes de los dos partidos por haber aplaudido a Rubiales y ahora, con 13 goles, ya cada vez son menos los que se acuerdan de los aplausos.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Las lluvias vuelven a complicar la situación, especialmente en el norte y el levante, donde se esperan tormentas muy fuertes con granizo. Las temperaturas se mantienen más o menos estables, aunque las máximas van a subir ligeramente.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app Guía Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, Zurich te ofrece seguros para llevar una vida más sostenible. Seguro de hogar con servicio de bricolaje, seguro para coches híbridos y eléctricos con asistencia de recarga de batería 24 horas y muchos más. Entra en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
¿Preparados para la vuelta al cole? En Vision Lab, gafas graduadas para niños, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y además, segunda gafa gratis. Más info en visionlab.es.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora, una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Álvaro Nieto, director de The Objective. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Julián Quirós, director de ABC.
Buenos días.
Teodor Teodorovich, también conocido como Teodoro León Gross. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, dice hoy Ignacio Camacho en ABC, el gobierno, la izquierda en general, goza de una gran destreza en lo que se llama control de la conversación pública. Y hoy es un ejemplo de eso, del control de la conversación pública, de transformar a Aznar en un golpista, por decir más o menos lo mismo, hombre, con menos adorno, porque González de Guerra son sevillanos y siempre lleva un poquito más de adorno en la figura, y el otro es castellano de viejo cuño. Álvaro.
Bueno, lo que pasa es que por mucho control que tengan de la opinión pública, en el fondo yo creo que la gente no es imbécil y sabe escuchar. Y oyendo las palabras de Isabel Rodríguez y de José María Aznar, creo que está todo dicho, ¿no? Y sobre todo el tono. A mí lo que me sorprende es el tono de Isabel Rodríguez, ¿no? Como más alterada, mucho más, que el propio Aznar, que lo que estaba es apelando a la democracia, a los valores cívicos, ¿no?
Teodor.
Sí, es verdad que la izquierda es mucho más diestra en el agitprop, en la propaganda de agitación, en el uso de este tipo de recursos.
No, pero ahora soy del trumpismo, decir, oye, sí, golpista ustedes. Claro.
No, eso es una técnica. A mí ya me sorprendió, y por cierto también, la torpeza del Partido Popular sin ser capaz de reaccionar a técnicas a veces muy elementales. En la campaña electoral, cuando el marco era las mentiras de Pedro Sánchez, toda la segunda semana de campaña electoral trató de la mentira de Feijóo porque en una entrevista había tenido un traspiés.
Claro.
Y ahora, pues efectivamente, si tengo un problema porque pacto con golpistas, pues vamos a acusar a los
otros. Pero Teodoro, el lingüista eres tú. ¿Cómo es eso que se dice que ponerle nombre a las cosas, nominar a las cosas, es el principio para dominarlas?
Claro, sí.
Es exactamente eso.
Que estaba en el nombre de la rosa.
Llamo a las cosas de determinada manera, es el principio para controlar esa conversación de la que dice Camacho.
Bueno, es un buen punto de partida para hablar hoy de esta y de otras cuestiones, que son indudablemente apasionantes. De momento conocemos la buena noticia de Ibudol de Kern Pharma.
La Comisión Europea acaba de aprobar un medicamento preventivo contra la migraña, un asunto que no es menor porque lo sufren más de 5 millones de españoles y porque supone la principal causa de discapacidad en nuestro país entre los menores de 50 años. Se trata de una pastilla diaria que, según dicen, reduce de manera significativa el dolor de cabeza. El estudio del Hospital del Vall d'Hebron, con más de 700 voluntarios, ha sido tal éxito que Bruselas se ha animado a darle el visto bueno.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera en COPE.
Estar informado. En la radio.
Toda la atención puesta en primer lugar en Marruecos, es el terremoto.
Todo pasa en COPE.
Este tipo de catástrofes causa daño limitado en países desarrollados, pero son devastadoras en zonas pobres.
En los pueblos hay profesores que han perdido todo lo niño, todos los alumnos.
Ángel Expósito, estamos en Marruecos, ahora mismo forma parte del equipo de COPE que se ha desplazado.
Reparten comida, leche, agua. Hay auténticas batallas y se oyen gritos de fondo, es que la gente se amontona para intentar conseguir una torta de pan.
Estas críticas horas. Fernando de Aro.
Estoy en uno de los pueblos más afectados. Hay una mujer que está absolutamente, la pobre, está absolutamente rota de dolor.
En la radio, todo pasa en COPE.
Un motero es capaz de llegar a cualquier lugar que se proponga. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Venga, termina de desayunar, que vamos tarde. Va, coge la mochila. No, cariño, tu muñeca se queda aquí. Y sí, la vuelta al cole es un no parar y puede poner a prueba nuestro sistema inmunitario. Por eso tomamos Actimel, con probióticos naturales y además vitaminas y minerales que ayudan al normal funcionamiento del sistema inmunitario. Actimel y a darlo todo.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Oye, ¿qué es eso? Te he oído a las 7. Vamos, aquí hago un programa además y te oigo porque intervienes en él, ¿no? Era fácil oírte. Te he oído hablar de la recesión silenciosa. ¿Eso qué es lo que es?
Eso que es lo que es como algunos analistas denominan el movimiento o el momento económico que se vive en Estados Unidos especialmente. Se refiere a que estamos mal y no lo notamos. Y hacen la siguiente comparación. Durante la Gran Depresión del 29, la vivienda costaba 3 veces el salario medio anual. Hoy se multiplica por 8. Los coches representaban el 46% del salario anual. Hoy es el 85%. Y el alquiler ocupaba el 16% de ese salario, cuando hoy es el 42%. Obviamente esto tiene que ver con la inflación acumulada y la pérdida de capacidad adquisitiva, pero según Reuters, Nueva York tiene actualmente sus sistemas públicos colapsados con un nivel de sin techo, gente que no tiene dónde vivir, inédito hasta desde el crack de 1929. Hay un creciente colectivo invisible a los medios, eso ya lo sabemos, y a los ojos de la gran mayoría, es una visión incómoda, por eso no se les ve y por eso, pero están, aquí están también en España. El índice de exclusión social en España creció más que en ningún otro país de la OCDE en los últimos años, pero como no se les ve, pues seguimos como una moto.
¿Y hay algún modo de detectar la recesión silenciosa?
Bueno, de maneras, no existen, digamos, indicadores fáciles de incorporar a esto, pero hay algunos insólitos que a veces se utilizan y que, aunque no son muy científicos, hoy lo vamos a hacer así, y no están directamente relacionados con la economía, ofrecen señales tempranas de una crisis profunda. Hay indicadores que reflejan cambios en el comportamiento del consumidor, en las tendencias de la industria. Hay de todo tipo, hasta, mira, nombres raros, pero que los hay. Desde el índice del maquillaje, el de la basura generada por familia, el de matrimonios y divorcios, el del número de plazas de aparcamiento sin ocupar en los supermercados, el del uso de taxis, el de matrículas universitarias, el de reparaciones de electrodomésticos y automóviles y el índice de adopciones de mascotas. Es cierto que estas métricas pueden estar afectadas por cambios culturales y de contexto, pero hay uno en concreto que suele ser históricamente una señal de alerta, y me refiero al índice de las cajas de cartón, como lo oyes, Carlos. Estos objetos cotidianos, a menudo pasados por alto, están mostrando una disminución en su demanda, similar a la observada durante la crisis financiera de 2008. La relación entre el consumo de cajas de cartón y la salud económica es directa. Casi todos los productos, desde pedidos online hasta alimentos, maquinaria, en algún punto son transportados por este tipo de recipientes. Su omnipresencia en la cadena de suministro las convierte en un reflejo fiel de la actividad económica. Pues mira, la empresa WestRock, uno de los principales productores de cartón del mundo, estima que sus ventas van a caer un 6% este año. Y si hacemos caso a otros momentos de la historia, la caída en la demanda de cajas de cartón nos está indicando que es de cartón nuestra salida de emergencia.
Gracias, Marc. Hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos.
Ahora hablamos de Leroy Merlin.
Y no sé si estáis listos para darle un nuevo aire a la rutina. El Leroy Merlin te ayudan a transformar y renovar tu hogar para empezar la temporada al 100% con los mejores precios, como el del armario ropero serie One color blanco con apertura abatible y 3 puertas. Ahora solo 159 euros. Es que te ahorras un 14%, ¿eh? Compra en leroymerlin.es, en la app, por teléfono o en sus tiendas. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera Incope.
Estar informado.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto, es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora la copa de su calle.
Herrera en Cope.
La mañana.
Cope Madrid.
Estar informado.
La vacunación de la gripe se adelanta y va a comenzar la última semana de septiembre. Va destinada a todos los grupos de riesgo, a personal sanitario, a personas con enfermedades crónicas o a los mayores de 60 años. A estos de nuevo se les va a administrar junto a la del COVID debido al aumento de los casos. Una vacuna adaptada a las nuevas mutaciones del virus. Stanislao Nistal es virólogo.
Da igual que se actualiza la composición, la formulación de las vacunas frente a la gripe, pues de lo que va esta nueva campaña de vacunación es de utilizar esa adaptación, esa vacuna adaptada a Omicron para protegernos mejor frente a las cepas que están circulando que derivan de Omicron.
Soy Sofía Huera y estás escuchando Herrera en COPE. Miércoles 13 de septiembre, 17 grados marcan a esta hora los termómetros en la Puerta de Alcalá. Enseguida te cuento más del tiempo, pero ahora toca echar un vistazo al tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Vamos a acercarnos hasta las carreteras de la región, Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues arranca esta hora punta bastante complicada en los accesos a Madrid, especialmente por accidente en la carretera de los Pantanos, en la M501 a su paso por Boadilla del Monte, y 3 kilómetros de retención. Además, intensas las entradas, destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 San Fernando, A4 Pinto, A42 en Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío, también en Aravaca y Puerta de Hierro, y en los tramos de la M607 en Colmenar y Tres Cantos. También se complica y mucho la M40. Destacamos el tramo de Vicálvaro y Coslada, sentido A2, Hortaleza en dirección A1, Barrio de la Fortuna, Valdemarín y Túneles del Pardo en sentido de la carretera de Burgos.
Y en las calles de Madrid, ¿cómo están las cosas? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con bastantes dificultades hasta ahora en general en los principales movimientos de entrada a la ciudad, también en la M30, tanto desde el nudo sur en sentido Puente de los Franceses como en sentido nudo de Manoteras.
Las 8:26.
Exprimir el tiempo, disfrutar lo que haces, aprovechar al máximo tu energía como el nuevo Lexus UX híbrido. Estrénalo ya, sin esperas. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Majadahonda, Polígono Industrial El Carralero, Ciruela 1. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Bueno, hoy es el día que nos espera de transición hasta que lleguen las lluvias a partir de mañana. Hoy día soleado de momento. Las temperaturas se mantienen sin cambios, con 27 grados de máxima en el centro, las mínimas en los 17 esta madrugada.
Descubre la mejor manera de empezar el día con la gama de cacao solubles de Chocolates Valor con dos variedades. El cacao negro 70% para aquellos que buscan disfrutar de los altos porcentajes. Y el cacao puro 100% natural para tomar como tú elijas. Cada vez son más los amantes del cacao que empiezan bien el día con Chocolates Valor. ¿Has probado ya la nueva gama de cacao solubles de Chocolates Valor? Mézclalos con leche o con tu bebida vegetal favorita y disfruta del placer más intenso. Chocolates Valor te ofrece la información de Madrid.
El cantón de limpieza de Monte Carmelo se va a instalar finalmente entre el cementerio de Fuencarral y el Colegio Alemán. El Ayuntamiento de Madrid asegura que es el espacio más adecuado después de valorar las distintas ubicaciones, tal y como se comprometió en su día con los vecinos. Una decisión que no convence, por cierto, a estos, porque dicen que va a desprender malos olores y el impacto visual es bastante negativo en la zona.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Ya está aquí, Ducha Manía! Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los efectivos del ERICAM, por cierto, la Unidad Especial de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, que se desplazaron a Marruecos, rescataron ayer sin vida a una víctima del terremoto. Están trabajando en la localidad de Talat Yaqub, una zona de difícil acceso. La carretera está bloqueada por los desprendimientos de roca y tierra provocados por el seísmo. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito, recién llegado del terremoto de Marruecos, es una pregunta. ¿Qué le pasa al rey Mohamed VI? ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. La cuestión es, recién llegado de Marruecos, ¿qué le pasa a Mohamed VI? Ayer se le vio en el hospital de Marrakech. Eso sí, le hemos visto solo a través de sus medios de comunicación. El espectáculo de sus vacaciones, los tratamientos médicos en París, sus amigos, sus palacios, su separación, todo eso ya se da por descontado. No, no me refiero a esto. El tema, ¿qué le pasa? El tema es la sucesión en la corona del Reino de Marruecos, que es el auténtico telón de fondo de todo. Ya sabemos que todo lo que ocurre en Marruecos nos afecta absoluta y directamente. Y es que la sucesión que el auténtico poder alauí disputa entre el heredero, el hijo de Mohamed, el nieto de Hassan, el príncipe Mulay Hassan, y el hermano del propio rey, Mulay Rashid. Eso es lo que hay en juego. ¿Quién es el futuro rey? Cuando Alá quiera. ¿El príncipe Mulay Hassan, hijo de Mohamed, o el hermano del propio rey, el tal Mulay Rashid? Entre tío y sobrino, anda el juego. Por cierto, déjame que mande un saludo, Carlos, a los policías secretas marroquíes que nos retuvieron la noche del pasado lunes tras hacer el programa, tras entrar en 13, tras grabar un videoblog. Muy amables, nos fotografiaron los pasaportes, los carnets de prensa, nos despidieron con una sonrisita, algo así como: cuidadito, chavales, no paséis. Así de amable y de tal es el régimen. Nos escuchamos, Carlos.
Hasta esta tarde, a las 7. Álvaro Nieto, Julián Quirós, Teodoro León Gross. Unos cuantos minutos hasta las 9 para centrar esta cuestión que tiene que ver en lo que llamábamos antes el control de la conversación pública. El interés de hablar de golpe, golpista, y de pasarle esa pelota a José María Aznar, que tuvo una intervención, hombre, contundente, ciertamente, como merece, por otra parte, lo que está ocurriendo, las iniciativas del gobierno de Pedro Sánchez en sus pactos con Puigdemont. Hay otras cosas que ocurren en España, como por ejemplo esa ley del sí es sí, que la portavoz del gobierno dice que es responsabilidad de nosotros, porque sabe que la hemos hecho el país, dice ella. Esta ley que ha hecho el país. No, el país no, bonita, la habéis hecho vosotros, el gobierno de España, que es de las cosas más gloriosas que yo he escuchado en los últimos tiempos, Álvaro.
Sí, sobre todo vergonzoso que sigan insistiendo en esa línea cuando fueron advertidos, y además no por poca gente, por varios medios de comunicación, por varios expertos, por varios diputados del Partido Popular, durante la tramitación de esa ley. Es decir, nadie se puede llevar a engaño de lo que ha pasado, porque es que fue advertido el gobierno y por puro sectarismo siguió adelante con una ley que está trayendo unas consecuencias nefastas, ¿no? Y claro, aquí el gobierno, que tan rápido se llena la boca llamando golpista a Aznar, o que tan rápido exige dimisiones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Rubiales, porque considera ultrajada la dignidad de una mujer. Bueno, pues aquí, ¿qué deben hacer los miembros del gobierno que han impulsado esta norma que ha llevado a excarcelaciones y a reducciones de condena a agresores condenados en firme por la justicia? Deberíamos estar aquí exigiendo y reclamando, como mínimo, pues la dimisión de la ministra Irene Montero y de su secretaria de Estado, Rodríguez Pan, que por cierto ayer mismo también admitieron a trámite en la justicia una una demanda contra ella por llamar maltratador al exmarido de María Sevilla, cuando efectivamente no es un maltratador el marido de esta mujer, ¿no? O sea, que creo que el gobierno tiene demasiada cara dura por intentar transformar el fracaso y el fiasco de la ley del sí es sí en otra cosa. Nosotros no tenemos la culpa. La culpa es del gobierno en este caso, clarísimamente. Y todo el mundo lo sabe, por cierto.
Y luego hay algún, por añadir un apunte que se escapa. Es que no es solo Irene Montero. Es que la vicepresidenta del gobierno, líder de Sumar, componedora con Puigdemont, la mano derecha ahora mismo de Pedro Sánchez, la principal colaboradora de Pedro Sánchez en este momento es Yolanda Díaz, votó en contra de la reforma de esta ley. O sea, la actual vicepresidenta, la con una especie de aureola moral en la izquierda, para recomponer la mayoría gubernamental, todavía cuando se rectificó, votó en contra, sigue estando en contra de esa modificación para corregir lo que estamos hablando. Me parece de una responsabilidad y una gravedad enorme, porque no estamos hablando con una ministra amortizada que está en funciones, sino alguien que va a seguir jugando un papel central en la mayoría política de este país si se prorroga, digamos, el actual ciclo político.
Y recuerda que el presidente tampoco quiso ir a ese pleno a votar, se ausentó.
Sí, yo creo, y luego, si os parece, a mí al menos me gustaría volver sobre el asunto que dejábamos antes de estas técnicas trumpistas que se generalizan en la política, especialmente en la política populista, pero yo creo que el Partido Popular, desde luego, hará muy bien, ellos sabrán lo que quieren en salir del marco que les plantea el gobierno. Yo creo que hoy el marco para el Partido Popular, pero sobre todo el marco para los ciudadanos decentes, debería ser exigir, y además exigir muy enérgicamente, la dimisión de Isabel Rodríguez. Yo entiendo que cuando no dimitió Irene Montero o PAN por esta ley, y por mientras se iban produciendo 100, 200, 300, hasta un millar de rebajas de condenas, salían un centenar de agresores sexuales, algunos de los cuales ya reincidía, si no ha dimitido en todo esto, evidentemente ya sabemos dónde han colocado el rasero, ¿no? Pero lo de Isabel Rodríguez es absolutamente indefendible. Isabel Rodríguez no hace una declaración en el pasillo del Congreso, donde ya se sabe que se va al juego sucio del partidismo, ¿no? Y se busca la provocación. Isabel Rodríguez está en la Moncloa. Está hablando después del Consejo de Ministros y, por tanto, está hablando en nombre del Consejo de Ministros. Y en nombre del Gobierno de España califica a un expresidente del Gobierno de España de golpista. Y lo hace por llamar a la movilización. Es propio de las dictaduras. Es muy específico de los sistemas totalitarios el fomentar la movilización de los tuyos y prohibir la movilización de los otros. Bendecir la movilización de los tuyos como expresión del pueblo y demonizar, estigmatizar la movilización de los otros como antisistema, antipatriota, anti-España o anti lo que quieras. Isabel Rodríguez hablaba en nombre del Consejo de Ministros y el presidente del gobierno tiene que responder a algo que a mí me parece hoy absolutamente insoslayable. Creo que cualquiera puede analizar que es grotesco calificar el discurso que dio Aznar con los argumentos que dio dentro del Estado de Derecho, movilización cívica, etcétera. Es grotesco calificarlo de golpista. Pero yo creo que lo que hay que salir de ese marco e ir a otro. En Moncloa, hablando en nombre del Consejo de Ministros, eso es inaceptable.
Hablando y leyendo unos tarjetones, que no es fruto de una improvisación, de una declaración que ha sido, en fin, que no ha sido muy fina utilizando una palabra concreta, ¿no? Bueno, esto, claro, es que el expresidente tocó algo intocable o sagrado para la izquierda, que es reclamar que los ciudadanos puedan manifestarse, replicar, plantarse, es decir, ir a la calle. Eso no puede ocurrir porque ya se sabe que en este país la calle es dominio, propiedad y usufructo de la izquierda. La izquierda puede salir todas las veces que haga falta a la calle ante cualquier hecho, pero que se reclame desde otros espacios. A ver, lo que dijo Aznar, que tampoco es tan diferente con otras palabras o con otro planteamiento a lo que han dicho dirigentes socialistas, es que hay unas tentaciones gravísimas, que sí que son tentaciones golpistas. Hay un lendakari que lo que plantea es un plan que no solo está fuera de la ley, que es la manera de quebrar la Constitución. de quebrar la Constitución, no de reformarla según el ordenamiento previsto y democrático, sino a ver cómo encuentro yo una fórmula para quebrar la Constitución, que es una forma, en fin, yo no quiero decir de golpismo blando, pero de retorcer las cosas hasta ir a otro sitio, sobre algo que no se han dado los españoles que lo han votado. Puigdemont ya lo sabemos, lo que exige es el perdón de los delitos y la puerta abierta para poder cometerlos de nuevo. Hay mucha gente que se tiene que plantear que aquí esto es un debate que trasciende a derecha, a izquierda, a partidos políticos. Aquí estamos en la defensa de la democracia. La defensa de la democracia. ¿Qué democracia? Pues en fin, una democracia como tienen los italianos, los franceses, como tienen nuestros vecinos, por unas tentativas que acaban con esta democracia y en el mejor de los casos nos traen otra que no tiene nada que ver y que es una democracia degradada. Y ahí es donde tiene el Partido Socialista su responsabilidad histórica, la tiene Felipe González, pero también mucho votante de izquierda. Antes que derecha e izquierda, estar, defender las leyes, la Constitución, nuestro sistema y nuestra democracia. Ese es el debate de esta semana y lo que puso Aznar, de alguna manera, sobre la mesa.
Sí, no, yo que subrayaría también que de nuevo se pone de manifiesto la doble vara de medir que hay en España, ¿no? Es decir, cuando gobierna el Partido Popular, la izquierda tiene todo el derecho a tomar las calles y a protestar, y lo hace, y nadie le cuestiona hacerlo. Y sin embargo, ahora resulta que ante una medida tan extrema como la que se aprestan a tomar, el resto del país no puede salir a la calle a protestar de forma pacífica y civilizada. Yo creo que esto es completamente injusto y que tenemos, por supuesto, que subrayarlo. Y luego está, evidentemente, el tema de Puigdemont, que te estás aliando con un golpista. Es decir, lo de Isabel Rodríguez sobre Aznar es una opinión, estoy de acuerdo con Teodoro, que no se puede manifestar en la mesa del Consejo de Ministros, habría que manifestarla en un mitin o en la sede del PSOE, pero es una opinión. Lo que no es una opinión es que Puigdemont es un golpista, porque está sentenciado, todos los compañeros de Puigdemont han sido juzgados y condenados por sedición. Puigdemont no, porque está fugado, pero está acreditado porque el resto de la banda sí que ha sido condenada y, por tanto, no es una opinión. El golpista es Puigdemont y el gobierno es el que está pactando y negociando con el golpista y haciéndose fotos riéndose en Bruselas. Y, oye, esto no es comparable, o sea, no podemos comparar a Aznar con Puigdemont, es que no tiene ni un pase. Y yo insisto en lo mismo, afortunadamente la gente no es imbécil, o sea, la gente esto lo ve. Otra cosa que habrá que analizar, y algunos se lo tendrán que hacer mirar, es porque el Partido Socialista el 23 de julio tuvo 1 millón de votos más, a pesar de todo lo que había hecho durante los 5 años anteriores.
Pero no, eso llevo, perdonar la autocita, pero de eso llevo hablando y escribiendo un mes, o 2 meses. Todos sí. Los que votaron en cantidad de 1 millón de personas más que en 2019 a Pedro Sánchez, que se quedó a 340.000 votos del que ganó las elecciones, no olvidemos, todos los que votaron sabían perfectamente a quién votaban. No se pueden dar por engañados, no pueden decir que no sabían, que no iba, que les había engañado el hecho de que él decía que no a los indultos, no a gobernar con Podemos, no a pactar con Bildu, no. Ya saben a lo que votan y lo han votado.
Sí, pero
y ahora la pregunta que me haría es, esta ley, que por cierto todavía no la conocemos, no sabemos en qué términos está redactada, no sabemos a quién alcanza, cómo alcanza. Bueno, nos lo podemos imaginar por los indicios que los defensores y apologetas de esa ley han ido dejando poco a poco. Pero bueno, esa ley estoy seguro que tampoco haría cambiar el voto a esos 700 y pico mil o los que hayan votado a Pedro Sánchez, seguro.
Sí, yo creo que la izquierda y el Partido Socialista en particular manejó muy bien el calendario, entendieron en qué momento tenían que convocar las elecciones del 23 de julio, sabían que el marco de la extrema derecha es uno de los más activadores del voto a la izquierda. Y forzando, digamos, esas elecciones en un escenario de pactos entre el Partido Popular y Vox, iban a atrapar al Partido Popular en grandes grandes contradicciones. Y yo creo que el Partido Popular preparó muy mal las elecciones, seguramente fiado por la ventaja en las encuestas, preparó muy mal la estrategia para afrontar ese tablero, ¿no? Y creo que ahí es donde se le fue las elecciones, y en ese marco se puede relativamente entender la activación del voto de izquierdas. Pero a mí me parece, por supuesto, como decía Álvaro, allá cada cual con lo que quiera plantear. ¿Pueden los independentistas hacer manifestaciones el 11 de septiembre y decir consignas inconstitucionales? Porque en el fondo la unidad del territorio nacional es un principio absolutamente básico.
Quemar fotos de líderes políticos,
Y la del jefe del Estado, y la del rey de Felipe VI, y la de, en fin, sus propios. Bueno, a mí eso por supuesto que lo pueden hacer. Lo que ocurre es que Pedro Sánchez eso lo saluda como: Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Así que si el Partido Popular, que es el partido que acaba de ganar las elecciones, es el partido mayoritario en el Congreso, es la sede de la soberanía nacional, si el Partido Popular llama dentro del marco del Estado de Derecho a movilizarse cívicamente, es golpismo, y si en Cataluña ocurre esas apelaciones a la autodeterminación, la amnistía, a romper la unidad de España, etcétera, etcétera, eso es: Cataluña ha abierto un nuevo camino de progreso, entendimiento y convivencia. Bueno, pues eso.
Con una diferencia, Teodoro, que en el primer caso es para defender la convivencia y el sistema legal, la democracia en definitiva, y en el otro es para promover la vulneración de los principios legales. Es que ni siquiera es para lo mismo. Pero bueno, no sé qué recorrido puede tener eso. Pero lo más inquietante, efectivamente, es lo que estáis señalando. Mira que se ha acusado a Sánchez de ser opaco y tal. El voto del 23 de julio fue absolutamente transparente. Hay muchos votantes que decidieron que mucho mejor Pedro Sánchez, los indultos y el sí es sí, que empezábamos el programa con eso, antes de que Feijóo pudiera necesitar a Vox en el gobierno. Eso es una realidad que no se puede esconder. La aversión que hay a Vox en amplias capas de la población, ya sé que molesta mucho, pero eso es algo constatado en el resultado electoral. Y luego está el utilitarismo del voto a Pedro Sánchez. Nos pasamos la campaña hablando del voto útil a Feijóo, y el verdadero voto útil ha sido a Pedro Sánchez del nacionalismo transversal, que ha visto que la oportunidad de defender esos principios, esos privilegios que sabemos que han tocado a la ley, el principal interlocutor, su principal embajador, era Pedro Sánchez, que con él es como mejor, ahí no mienten, como mejor se defendían, digamos, las ansias separatistas de una parte del electorado catalán. Que eso, yo estuve ayer en Sevilla, me resulta inconcebible que el votante socialista, que tiene el PSOE, tiene mucho voto en Andalucía, mucho voto, alguien que vota al PSOE en Andalucía, puede ser aceptable, mínimamente aceptable, congruente, que su voto está sirviendo para esto otro. Pero eso es una de las contradicciones enormes en las que está ahora, en las que ha metido Pedro Sánchez al Partido Socialista.
El PSOE andaluz está en eso ahora mismo. Basta oír la espada. Bueno, yo creo que hasta Susana Díaz está en eso. Sí, fíjate lo que te digo. Hasta Susana Díaz. Desde luego, Juan Espadas lo está, y el Partido Socialista en Andalucía incluso está. Por el hecho de que la nueva España multinivel que proponen los Urcullus y compañías y que bendicen los socialistas disponga que va a haber ciudadanos de primera y otros de segunda o de tercera, y que los andaluces vayamos a ser de segunda o de tercera, no lo sé. Desde luego no de primera.
No, eso es evidente. Y que los dirigentes estén en eso, bueno, esto es pánico escénico, ¿no? Pedro Sánchez ha hecho un ejercicio de fuerza tan enorme el 23 de julio que han, incluso los que podían tener alguna reserva o resistencia han cedido. Bueno, han cedido hasta los grupos mediáticos y todo el entorno social y de opinión. Todo el mundo ha cedido ante Sánchez después de lo que pasó en julio.
A pesar de que él decía que los medios los controlaban otros.
Pero a mí me sorprende el votante medio de Málaga o de Badajoz o de Valencia, que esté aceptando que su voto, lo que está contribuyendo efectivamente, es a algo que va contra sus intereses y contra la igualdad entre españoles.
Sí, ¿Puede más el asco a que gobierne el PP?
Sí, eso es lo que pasa en España. Si es que decía antes Julián que había un rechazo a Vox, pero es que también hay cierto rechazo al Partido Popular. Es decir, la derecha en España tiene muy mala prensa. muy mala prensa y hay, yo creo, ciertos, prejuicios a tratarla con normalidad democrática, y sin embargo la izquierda goza de todos los beneplácitos posibles. Entonces, votar a la izquierda no es vergonzante, votar a la derecha es ya, te convierte poco menos que en un fascista. Y yo creo que esto es lo que pasa en el fondo, que hay gente que se ve afectada por esos discursos y al final acaba votando al PSOE tapándose la nariz. Pero me temo que esto es en parte lo que pasa. De todas maneras, con los resultados electorales en la mano, se vio muy bien que el PSOE, donde pegó el arreón final, fue justo en aquellas comunidades donde hay más independentismo, más nacionalismo, lengua propia. Es decir, que en los otros territorios no estuvo especialmente brillante el PSOE. Es decir, yo creo que ahí la diferencia, este plus que consiguió Sánchez, fue gracias a lo que comentabais antes de gente que normalmente vota nacionalista y se pasó en el último minuto a Sánchez, ¿no?
Hombre,
ese fue el voto
último. Es clarísimo,
¿no?
Vamos a ver, es clarísimo que los resultados del 23 de julio hay 32 escaños de diferencia en Cataluña, o 34 y 2 y 12 en el País Vasco, o 32 y 14, 46 escaños en Cataluña y en el País Vasco. El sanchismo se sostiene en el resultado de Cataluña y en el País Vasco. Es decir, tú ahora te pones en todo el resto del país a recuperar un gap, una diferencia de 46, o sea, ponte Andalucía, el Partido Popular gana por 4 de ventaja. Bueno, pues 4, ahora tienes que remontar en la más poblada 4 hasta 46. Evidentemente en Cataluña y en el País Vasco se construye la victoria del sanchismo y evidentemente el sanchismo va a pagar la victoria, digamos el hecho de que Cataluña y el País Vasco le sostengan en el poder. Y por supuesto esto tiene mucho, interpela fundamentalmente, y es lógico que Carlos Herrera lo sacara ahora, Andalucía, ¿no? Porque Andalucía fue ya en la transición el contrapeso, claro, donde hubo una movilización de la igualdad de todos los españoles, de los territorios, que no haya territorios con privilegios. Bueno, esta era una bandera básica de la izquierda. Pues ahora, evidentemente, va cambiando. Incluso Rafael Escuredo, al que le cayó por el talento de Clavero, le cayó ser el presidente de ese triunfo, ahora está reclamando el apoyo a la solución catalana, ¿no? Bueno, Carlos, tú hablas del equipo olímpico de opinión sincronizada. Yo creo que hay otro equipo olímpico que es muy importante, el equipo olímpico de amnesia deportiva. Porque sin un gran ejercicio de amnesia, nada de esto podría estar pasando. Y ya hemos oído cómo todos los líderes actuales del sanchismo han dicho en algún momento que la amnistía era inconstitucional, claro, que era impensable. ¿Y qué está haciendo Juan Espadas, que tú mencionas? Pues decir, ahora no toca. No. Como todo el hay un gran silencio, ¿eh? Pedro Sánchez no ha dicho esta boca es mía, su ministro no está diciendo esta boca es mía, dejan que otros se movilicen, deja que sea Yolanda Díaz la que vaya a Bruselas y se tire besitos con Toni Comín y risitas con los prófugos de la justicia. Que en cualquier caso ya es impresionante que un presidente del gobierno permita que una vicepresidenta lo haga. Pero están a verlas venir. Yo creo que efectivamente este es el momento. Aznar podrá, como siempre, tener brochazos gruesos en parte de su expresión. Pero este efectivamente es el momento, ante ese ejercicio de amnesia deportiva, ¿no? Este es el momento de movilizarse.
Y defender la democracia, porque todas estas pretensiones que tienen algunos grupos separatistas, bueno, las pretensiones no son ni legales ni legítimas, simplemente tienen que tener mayoría política parlamentaria y respaldo del país para llevarlas a cabo. Mientras tanto, no se puede hacer, porque es subvertir la soberanía nacional. Si es que esto es muy sencillo, y si Pedro Sánchez quiere entenderse con ellos, muy bien, que vaya al Congreso, que hagan un planteamiento y que tengan los votos suficientes para hacerlo. Todo lo que no pase por ahí, da igual que sea aquí que en Alemania, es atentar contra la legalidad. Y asombrosamente hay una parte importante de la opinión pública que ha decidido que eso no es relevante, que no es relevante, que es mucho más relevante conseguir una mayoría gubernamental que sostenerte a lo que dicen las leyes.
Y yo añadiría que creo que no se debería entrar en el debate jurídico. Es decir, creo que el sanchismo está intentando, sacando sus palmeros habituales y sus técnicos habituales, está intentando decirnos, no, si cabe en la Constitución la amnistía, si es legal, tal, permítannos hacerlo y redactar una ley y tal. Yo creo que ahí no hay que entrar. Es decir, en ese debate no hay que entrar, aquí hay que moverse en un debate ético y moral de, oiga, es que es completamente inaceptable que entremos en el debate de si antes de Sánchez estábamos en una dictadura y por tanto hay que correr página y pasar página. Eso es lo que no debemos tolerar, que no se puede poner en cuestión la decisión del Tribunal Supremo de España, que condenó a esta gente. Y por tanto, tú puedes indultarles, pero no puedes amnistiarles.
Bueno, ahora llegamos a las 9 de la mañana. Luego, a partir de las 9, hoy vamos a hablar de una cosa que yo no sé si alguno de ustedes os ha vuelto a sorprender por la espalda o por el brazo o por la cara, que es el COVID. Hay nuevos casos de COVID, suficientes casos de COVID, pregunto, para que nos preocupemos por el que más que menos tiene su vacuna. Yo creo que tengo el récord porque llevo 4. ¿Alguien lleva 4?
Sí.
Tú llevas 4.
Yo voy a decir 2.
2. Teo, que lleva 1, 2.
Yo 3.
3.
Yo llevo 2. Aquí se está delatando cada uno la edad que tiene.
Sí. No, hay mucha casuística. Yo tengo una menos porque lo tuve muy al principio y la primera no te la puse. No.
Yo tengo 4. Aún así he pasado el COVID 4 veces.
Bueno, que sepamos, porque
quizás llamando,
5 o 6, quizás tengas 5 o 6.
La última este verano, este julio, o sea que, bueno, pues de esto vamos a hablar en un momento, porque ahora nos vamos con la Mutua.
Lo que está subiendo de verdad es el pan, las verduras, los frescos y hasta los refrescos, ¿eh? Sube casi todo. Pero que no lo haga tu seguro, ¿eh? Porque si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, que sí, porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Y esto es muy fácil. Llama 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Pues las dos cosas. Vete a la Mutua. Las condiciones en Mutua.es.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Buenos días. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
553 en el primer sorteo, 854 en el segundo, 095 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Celebra con nosotros el 120 aniversario de Harley Davidson. Solo durante el mes de septiembre descubre los beneficios exclusivos en tu concesionario oficial. Compruébalo en los Open Days los días 15 y 16 de septiembre y ya no tendrás excusa para estrenar Harley.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
¿Qué diferencia a Don Simón de otras marcas? Don Simón exprime naranjas de nuestra tierra, cultivadas exclusivamente para zumo. Y lo más importante, las exprime recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Pronto llegarán las etapas más exigentes. Vuelta al trabajo, al cole, al gimnasio. Para superarlas con éxito y llegar a la meta, tu mejor aliado es Fosprin. Con vitaminas B2, B3, B5 y B6 que ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga. Pide la gama Fosprin en tu punto de venta especializado. Y de regalo llévate un pañuelo tubular y entrarás en el sorteo de 4 bicicletas BH. Impúlsate y lógralo con Soria Natural.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Prepárate para estar happy porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a lo